From the sky to the sea, to the air that we breathe, from the depths of the earth to the stars.
Light up the world, light up the world. Run like you're born to fly. Live like you'll never die. Dare what you dare to dream.
Superamos ya las 11 de la noche. En este marcador de Radio Marca toca hacer acopio de asuntos tácticos, abrir la pizarra de nuestros profes. Hola Alberto López Frau, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches.
Hola, Jorge Gómez, Mister, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y hoy vamos a hablar de los equipos que tienen que ver con el descenso, porque da un poco la sensación de que tanto Atlético de Madrid como Real Madrid van a tener que jugar casi más con la cabeza, con el corazón, perdón, que con la cabeza. Ya hemos analizado y mucho, y haremos una parte con los canteranos del Real Madrid que suben al primer equipo, pero es de justicia también reconocer dos conjuntos que se han salvado en esta última jornada y que evidentemente pues teníamos que analizar también aquí. El primero de ellos es, yo creo, un equipo muy interesante, que será la vez de Javi Calleja. Alberto, ¿qué te dice a ti? ¿Por qué ha conseguido cambiar la dinámica, y si lo achacas algo más mental o tiene explicación también desde la libreta?
Tiene un factor mental clarísimo, son 15 puntos de 24 posibles, cuando los resultados acompañan todo ayuda, pero es verdad que luego él ha hecho algún matiz táctico y luego ha recuperado a muchos jugadores para la causa. Cuando llegó se encontró un vestuario en llamas y él fue poquito a poco dándole forma, recuperó, integró a todos los jugadores y luego en la pizarra con un 4-4-2, con un doble pivote muy fuerte, con Tomás Pina y con Bataglia, con la recuperación de Lucas y Joselu, que fueron los artífices de la salvación la temporada pasada, y el buen hacer de Pacheco, que no solo ha sido con Calleja, ha sido durante toda la temporada, pues han permitido que el Deportivo Alavés finalmente se salve, haciendo un tramo final de temporada brillante.
Mister, ¿qué te dice a ti el Alavés de Calleja?
Bueno, muy de acuerdo con lo que dice Alberto, ¿no? Yo creo que el míster ha apostado por una estructura fija, 1-4-4-2, ha recuperado jugadores vitales. Yo me centraría sobre todo en un hombre que le ha dado en estos últimos dos partidos muchísimo, el Luis Rioja. Creo que pasó pues de ser un jugador que incluso señalado, ¿no?, con el míster anterior. Recuerdo el último partido, lo cambió en el minuto 35, el chico estaba prácticamente hundido. Y creo que ha jugado los dos últimos partidos con muchísima personalidad, siendo importante en la fabricación y en los goles que ha metido el equipo. Si a eso unimos, como decía anteriormente Alberto, que ha recuperado a Lucas, que tampoco era de la partida, ha fortalecido el eje central con Bataglia y Pina, y yo creo que Legend y la guardia han sido inexpugnables en la línea defensiva, con un Pacheco estelar, pues al final no es casualidad, ¿no?, que saquen puntos.
Cuando había que tocar una tecla, yo creo que también había que hacerlo en todos los ámbitos y en el aspecto defensivo. ¿Cómo defiende el Alavés y qué podemos sobre todo esperar de cara al año que viene?
Hombre, los centrales, a mí, lo estaba diciendo Jorge ahora, me gustan mucho porque defienden muy bien su área. Al Deportivo Alavés es un equipo que, jugando ese 4-4-2 con Calleja, aunque cuando tiene la pelota, por ejemplo, ha incluido a Pere Pons de falso extremo derecho, ya son tres centrocampistas, la ha querido tener y ha querido atacar, pero es un equipo al que le atacan más que ataca, o de momento así ha sido en este periplo de Calleja. Entonces, al final, la forma de defender viene muy condicionada por eso, Pablo, porque al final tienen que defender muchas veces muy atrás, y ahí tienes que tener dos centrales que dominen el juego aéreo, que sean fiables en las acciones a balón parado en contra, y eso lo tiene a la vez con la guardia y con Leyen, y luego Pacheco por arriba también es un portero francamente bueno. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo, si no cambia mucho y si la plantilla no cambia este verano, pues la forma de defender normalmente es en área propia, en campo propio, con un bloque cerradito, y yo creo que ahí es fundamental tener centrales de experiencia que vayan muy bien por arriba, y eso lo tiene con la guardia y con Leyen.
Mister.
Sí, de acuerdo. Debería reforzar tal vez esa línea, ¿no? Tener alguien más para rotar. Este año tenía también a Rodrigo Eli, que no se ha mostrado tan contundente. Y bueno, a la hora de defender, yo creo que le ha venido muy bien la figura de Pere Pons, como decía Alberto, jugar con tres por dentro, siempre un Bataglia muy juntito, cerquita de los centrales, ¿no? Cuando normalmente te superan línea, llega el equipo rival a tres cuartos, va por fuera. Pues yo creo que el tener la línea de cuatro bien ubicada y que esa gente que aparece de segunda línea también tener las referencias y las marcas fijadas con Bataglia, con Tomás Pina, Pere Pons, le ha ayudado muchísimo. Yo creo que si en algo se debe reforzar a lo mejor el equipo es buscar gente por fuera para salir aún con mayor velocidad. Tiene a Luis Rioja por izquierda, tal vez, bueno, pues en banda derecha con Edgar puede tener ahí a un hombre importante, pero debería tal vez buscar jugadores con más profundidad tanto en el centro del campo como en los laterales, ¿no? En el caso de Chimo y Martín, bueno, pues podría buscar algún jugador un poquito más profundo con capacidad para llegar a área rival.
¿Cómo ataca el Alavés de Javi Calleja, Alberto?
Bueno, en muchas ocasiones bastante directo, porque arriba tiene un delantero como José Lu que las baja todas, y lo que pasa es que en este tramo de la temporada, con Calleja sobre todo, ha atacado muy bien por la zona izquierda, porque por ahí caía Lucas y por ahí ha subido mucho su rendimiento Luis Rioja. Luis Rioja en el Almería, yo me acuerdo que era un espectáculo, era un extremo que llegaba a línea de fondo una y otra vez, que metía muchísimos centros, y eso ha costado verlo en el Deportivo Alavés, y hemos visto su mejor versión, lo decía antes el profe, con la llegada de Calleja. Y Lucas, cayendo ahí también, tiene zurdo y tiene muy buena capacidad para centrar, ha sido el lado fuerte del ataque. Por eso ha jugado ahí muy bien el Alavés, yo creo, en este tramo final de temporada. Y luego, claro, tú tienes un 9 como Joselu, que creo que no exagero, es uno de los mejores rematadores de cabeza de fútbol europeo, y lo digo de verdad porque lo pienso, pues al final eso lo sabía Calleja y ha fortalecido mucho como por la derecha. Jugaba con Pere Pons, que es más un centrocampista, no tenía tanta profundidad, pues lo ha volcado todo en la izquierda con Luis Rioja y con las caídas de Lucas Pérez. Y ha sido clave ese matiz a la hora de mejorar en la forma de atacar.
Mister.
Sí, esa yo creo que ha sido la clave, ¿no? Ese perfil izquierdo, no solamente Lucas, también Joselu, ¿no? Que en muchas ocasiones en estos dos últimos partidos aparecía ahí, te hacía salir de zona la defensa rival. De hecho, se ha aprovechado Luis Rioja entrando en profundidad, buscando esa espalda. En ocasiones interpretando también muy bien el juego, yendo hacia adentro, dejando a Óscar Duarte profundizar por ahí. Y bueno, no es que haya sido un equipo muy directo, ¿vale? Porque no ha sido todo lo que ha generado a base de lanzamientos desde zona de inicio, sino que ha basado un poco el ataque en la manera de defender. Es decir, el equipo estaba arropadito, sabía qué líneas de presión atacar del rival y sobre todo, algo muy importante, primera zona de robo, primer pase de seguridad y en el siguiente intentar ser profundo y batir alguna línea. Yo creo que eso le ha dado mucha productividad, ha sido capaz de interpretarlo muy bien y el equipo ha sido muy veloz de tres cuartos de campo hacia arriba, que es bastante complicado. Y yo creo que lo ha interpretado muy bien Luis Rioja, Lucas, Joselu y bueno, la llegada de Pere Pons de segunda línea, ¿no? Que aunque estaba acostado en banda derecha, siempre que percutían por banda izquierda, interpretaba bien y iba a buscar la zona de remate.
Os tengo que preguntar también por el Getafe. Alberto, hoy lo hacemos un poquito más modo telegrama y me explayo yo menos para que podáis hacerlo vosotros, que vamos con el acelerador pisado. Pero, así en un poquito un formato flash, ¿por qué este año el equipo de Bordalás ha tardado tanto en salvarse y ha hecho una temporada que quizá le puede llegar a costar el puesto al técnico azulón?
Porque ha sido menos el Getafe de Bordalás que nunca. Porque los refuerzos no han sido futbolistas del perfil que normalmente utilizaba el técnico, aunque al final, fíjate, la salvación llega en ramalazos de calidad de Aleñá y de Cubo en el partido decisivo, pero sin lugar a dudas no hemos visto un Getafe fiable y sobre todo en el centro de la defensa. Le ha costado mucho a Bordalás encontrar ese Yené que tenía otras temporadas que no ha sido el mismo y no ha podido consolidar una pareja durante todo el curso.
Mister.
Sí, yo creo que el gran debe de este Bordalás, de este Getafe de Bordalás, es el no defender hacia adelante como acostumbraba, no defender tan lejos de portería, porque siempre ha tenido a un Gené espléndido, a un Damián rindiendo a un nivel muy alto y este año no ha encontrado la pareja que acompañara a Gené para tirar la línea tan arriba. Maximovic y Arambarri no han sido los del año pasado, no han tenido tanta presencia, no han sido capaces de marcar el ritmo de partido y eso, bueno, pues le ha obligado en muchas ocasiones a ser el equipo que defendía el campo propio y ahí ha sufrido mucho. Si unimos a eso que pues Unal no ha dado la talla que se esperaba de él, no ha hecho los goles que se presumía, pues el Getafe ha sufrido mucho. Equipo con partidos muy cerrados que necesita de un gol y mantener portería a cero y eso lo solía hacer el año pasado y este año le ha costado muchísimo.
Os pregunto ya por los equipos que están involucrados. El Huesca, ¿qué tiene que hacer la Sociedad Deportiva Huesca para salvarse? Frau.
Lo bueno es que depende de sí misma, Pablo. Yo le doy un valor extraordinario en estas últimas jornadas a depender de sí mismo, tanto por el título como por abajo. Y la Sociedad Deportiva Huesca sabe que si le gana al Valencia, se queda un año más en Primera División y creo que no hay mayor motivación que esa. Creo que Pacheta en lo anímico ha trabajado al equipo de maravilla, porque si no hace muchos meses que ya no estaría peleando por eso. Tiene un delantero como Rafa Mir, que es un peligro para cualquier defensa, y yo creo que lo tiene en la mano. Le ha dado más solidez al equipo con los tres centrales, y ahora tiene a 90 minutos un objetivo que parecía lejanísimo hace tiempo.
¿Mister?
Pues darle continuidad a lo que está haciendo, ¿no? No variar, a seguir, creo que tenía una estructura clara, sabemos todos que juega 1-5-3-2 habitualmente, que su modelo de juego es esperar y esperar para tener una ocasión o dos, que sabemos que las va a mimar, las va a cuidar mucho y seguro, seguro que si le caes a Rafa Mir o Sandro van a ser capaces de convertirlas. Y luego es un equipo pues que, como decía Alberto, en lo anímico, bueno, pues le ha dado un cambio tremendo Pacheta y saben sufrir, sobre todo saben sufrir en el campo. Y yo creo que lo van a hacer, van a sacar el partido adelante.
Elche, Alberto.
Bueno, pues el no depender de ti mismo es un problema muy grande. Es verdad que también ha hecho un trabajo extraordinario en lo anímico Fran Escribá. Fíjate, empieza perdiendo el partido en Cádiz y lo termina ganando 1-3. Y creo que Elche ha mejorado con Escribá futbolísticamente. Tiene un partido con el Athletic que ya no se juega nada. Eso ya sabemos que es un arma de doble filo porque la presión la va a tener Elche. Pero jugar mirando a otro marcador es muy complicado. Bueno, en lo positivo, pues para mí ya creo que ha dado un pasito adelante. Lucas Bolle es un muy buen delantero. Raúl Guti en el centro del campo tiene argumentos para intentar ganar ese último partido, pero tiene que mirar al campo de la Sociedad Deportiva Huesca, no le queda más remedio.
¿Mister?
Mirarse lo que hizo la jornada pasada. Ir a buscar el partido, Bolle, Peremilla, Piatti, tres delanteros, aunque Piatti sabemos que suele ir por banda, con los dos carrileros. Y como decía Alberto, no mirar para otro lado, fiarse de lo que tiene en el campo, que tiene pues delanteros que tienen gol, como Boye y Peremilla, con Piatti acompañando y un Raúl Guti fantástico, con lo cual pues ir a por todas.
Y me queda preguntaros por el Real Valladolid, ¿qué opciones le dais contra el Atlético de Madrid? Y sobre todo, Alberto, que tendremos que ver algo más que defender por parte del equipo de Pucela.
Desde la lógica muy pocas, Pablo. Luego el fútbol muchas veces no lo es. Por sensaciones y por clasificación es el que más difícil lo tiene y también por rival, porque le visita un rival que tiene que ganar para ser campeón de liga. Por lo tanto, ahora mismo peor no lo puede tener el Real Valladolid, efectivamente. Es un equipo que además está mostrando muy vulnerable en las últimas jornadas. Cuando encaja un gol se viene abajo.
Es incapaz de
competir.
Tú cierras, Jorge.
Pues totalmente de acuerdo con Alberto, muy complicado, de las últimas 11 jornadas no ha sido capaz de ganar ningún partido, encima las tres últimas ha perdido por más de un gol de diferencia, 3-0 contra Valencia, 0-2 Villarreal, 4-1 Real Sociedad, con el rival que tiene lo tiene complicadísimo, pero sabemos que en el fútbol y a 90 minutos todo es posible, así es que a priori lo tiene complicadísimo, pero 90 minutos, como acabo de decir, dan para mucho.
Desde luego que sí. El bloque del descenso repasado, yo creo que también sobre el Eibar hemos hablado, el Eibar de Mendilibar, que al final este año no lo ha dado quizás por lesiones como la de Coti, porque no ha habido sobre todo un jugador diferencial que le haya dado la capacidad de poder hacer cosas distintas, que era lo que el año pasado le aportaba Orellana, y solo con Quique García no ha bastado. Hasta aquí el penúltimo pizarrón de la temporada. Alberto López Fra, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Abrazo grande a los dos, muchas gracias.
Jorge Gómez Mister, un abrazo muy grande.
Un abrazo para los dos, gracias.
Alto rápido en el camino y nos damos una vueltecita para ver si ha habido algo interesante que rescatar en lo de Montilivi y también entramos en la recta final ya de marcador.